En 1974, cuando tenía 25 años, fundó la empresa Sonda, que hoy muchos consideran la compañía de tecnologías de la información más importante de América Latina. Se llama Andrés Navarro y es uno de los empresarios más influyentes de Chile, donde es director de varias firmas de primera línea, como por ejemplo la aerolínea LAN, el canal de televisión Chilevisión y la constructora Aconcagua. Además, ha estado vinculado desde siempre a la política, durante 20 años apoyando a la Concertación y desde el año 2005 alineado con su amigo y socio, el hoy presidente Sebastián Piñera. Este ingeniero de formación jesuita, que también se ha dedicado a la educación y a las obras sociales, está de visita esta semana en Montevideo, a donde llegó para participar en una reunión del Consejo Empresarial de América Latina y en las 19ª Jornadas Informáticas del Uruguay. Con el ingeniero Andrés Navarro vamos a dialogar en los próximos minutos a propósito de su trayectoria en los negocios, a propósito de su relación con la política y también sobre su misión del mundo de hoy.
El mundo en perspectiva.
Ingeniero Andrés Navarro, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme.
Repasando sus antecedentes, veíamos que cuando usted tenía 25 años, renunció como docente de ingeniería en la Universidad Católica de Chile. Acababa de graduarse, era ingeniero desde hacía poco tiempo. Viajó a Alemania para ver a su selección de fútbol en el Mundial del año 74, y en ese entorno fue que nació una empresa informática que después lo haría millonario, Sonda, una sigla que significa Sociedad Nacional de Datos. ¿Cómo fue aquella decisión? ¿Qué lo llevó a renunciar a aquel cargo, un cargo académico seguro, y meterse en un negocio propio en un sector que por entonces apenas se insinuaba?
Sí, bueno, hubo dos cosas. Yo estaba contratado por la Universidad Católica en el año 1973. Y como ustedes deben recordar, en septiembre de ese año hubo un golpe militar en Chile. Y el rector de la universidad fue removido de su cargo y pusieron increíblemente de rector a un almirante de la Marina chilena. Y la universidad cambió radicalmente. Y yo había sido contratado en una universidad donde el pluralismo era la tónica central de la convivencia universitaria, y no me sentí cómodo con el cambio. Y lo que sí fui responsable, terminé el semestre siguiente de los cursos que tenía comprometidos, y terminado el curso del día 30 de junio renuncié a la universidad, y sin nada que hacer dije, viene el Mundial de Alemania. Chile tenía un tremendo equipo, jugaba Figueroa, Elías,
lo conocemos bien,
Nacional, jugaba Quintano, jugaba Reynoso, que fue después bastante famoso en México. Así que pensábamos tener un buen equipo. De hecho, empatamos el primer partido, perdimos apenas 1-0 con Alemania, el local. Un gol que Breiner dispara ese tiro 20 veces nuevamente y no lo mete dentro del ángulo. Bueno, entre partido y partido me dediqué a escribir el proyecto que finalmente resultó ser esta empresa.
¿Qué era Sonda en aquel momento, en su génesis?
Yo había hecho mi tesis para recibirme de ingeniero en un tema que tuve que usar muchos computadores. Aprendí la programación de computadores y el uso de ellos, y descubrí que en Chile los servicios, la disponibilidad de asesores y programadores era muy escasa. Así que decidí que era una buena idea iniciar una compañía en ese sector, sumado a que yo había vivido en Virginia, en Estados Unidos, un tiempo largo, y en el año 1965-66, y llegué a la conclusión que era tan abismante la diferencia entre la sociedad chilena de la época y la sociedad americana, y que empecé a preguntarme dónde estaban esas diferencias. Y una de las conclusiones que llegué es que el americano usaba la tecnología en la empresa, en la educación y en la sociedad en general con una intensidad tal vez de un orden de magnitud mayor que la nuestra. El avance, yo llegué a vivir en una casa que era muy distinta a la mía. Yo en la mañana tenía que levantarme, hacer mi cama, cosa que me demoraba 5, 6, 7 minutos porque había que poner frazadas, ¿sabes? Ya todo era simple, todo era simple. Mi cama era un plumón y se hacía en un minuto. Mi madre, al preparar el desayuno, ponía un tostador de pan y la leche a calentar. Y siempre o se quemaba el pan o se subía la leche. Allá era muy simple, el tostador se metía en el pan en una maquinita y saltaba solo cuando estaba, bueno, ahora todos conocemos eso, y la leche se tomaba fría, nadie la calentaba. Es todo simple, pequeñas tecnologías que facilitaban la vida. Y dije, este país tiene otro nivel de productividad y de eficiencia, y gracias a que arriesgan en usar métodos y tecnologías que nosotros no usamos.
Por esos principios es que se larga con la experiencia de Sonda, que con el correr de los años ha ido creciendo, ¿no? Hoy, yo decía, ¿es la mayor compañía latinoamericana de servicios de tecnología de información? ¿Usted sí. también tiene esa apreciación?
Bueno, hay dos maneras de medirlo. Uno es que por ventas, sí. Y sí, por ventas Sonda este año va a vender aproximadamente 1.000 millones de dólares, y la compañía que lo sigue es una compañía brasileña que debe ser un 60% de ese tamaño. Y tenemos 10.000 gentes, como dicen en alguna parte.
10.000 empleados. ¿Para brindar qué tipo de servicios?
Bueno, nos gusta pensar que lo que hacemos es vender soluciones a problemas empresariales, institucionales o de gobierno. Soluciones que para realizarlas debe usarse intensivamente las tecnologías digitales. Y eso significa juntar elementos, juntar programas de computación, software, juntar servicios y equipos y hacer un todo que funcione y que resuelva problemas.
¿Con qué capital inicial nació Sonda?
El capital no fue menor. Yo hice un proyecto que lo envié a empresarios chilenos y levanté aproximadamente 700 mil dólares de la época.
¿Cuánto vale hoy Sonda?
En bolsa está cotizado en 1.350 millones de dólares.
Hoy opera en 9 países, ¿no? Chile, Argentina,
no, operamos en todo,
Brasil, Uruguay, América, Colombia, Perú. Costa Rica, sí. Ecuador, México, Perú. ¿Usted decía?
Tenemos clientes en toda América. Sí. Ahora tenemos los centros de delivery y de entrega de servicios en unas 25 ciudades que están repartidas en estos 9 países.
¿Y cuál es su impresión a partir de esa experiencia? ¿Cómo ve a esta región? ¿Qué perspectivas económicas se presentan en esta parte del mundo?
Bueno, en primer lugar, mi visión inicial estaba muy influida por lo que yo había estudiado en historia. Esta idea bolivariana de que Latinoamérica éramos un continente hermano, con el mismo, todos hablábamos el mismo idioma, etcétera. Y luego descubrí algo cuya frase no es mía, no me recuerdo de quién es, que Latinoamérica era un conjunto de países separados por un idioma común. Éramos demasiado diferentes, demasiados conflictos ridículos muchas veces, por pequeños límites, fronteras, y que la realidad de cada país no era igual. Así que tuvimos que construir una organización específica en cada uno de estos países y muy intensiva en ingenieros y gentes locales, que entendieran la forma de operar de ese país, que entendieran las reglas, las explícitas y las no explícitas, de modo que facilitaran nuestra tarea.
O sea que Sonda no es una, Sonda es varias.
No, porque
casi tantas como los países donde está instalada.
No, eso en cuanto a adaptarnos a las condiciones locales. Pero somos uno en cuanto al conjunto de valores que inspiran nuestro quehacer.
Pero yendo a una visión más global, a propósito de cómo está esta zona del mundo hoy.
Bueno,
por ejemplo,
estoy hablándole hace 20 años, no, hoy ha cambiado ahora, un poco.
Claro, la pregunta era a propósito de hoy, incluso en este escenario nuevo, en el que ha quedado bastante bien parada, pese a la crisis financiera internacional que empezó en el año 2008, ¿cuál es su análisis?
Yo pienso que ha habido mucho progreso, más gracias al comercio y a la inversión que ha ocurrido entre distintos países y empresas multinacionales latinoamericanas. Y también ha habido algún avance político de integración, a pesar de ciertos retrocesos. Ahora en Venezuela el principal bolivariano también se ha transformado en un hombre relativamente conflictivo para algunos otros países. Pero pienso que la Latinoamérica de hoy, comparada con la de 20 años, somos más cercanos, estamos mejor comunicados y nos parecemos más. Políticamente, no nos olvidemos, cuando nosotros comenzamos en los años 70 y 80, habían visiones políticas contrapuestas. En un país ganaba la elección un bando y era una dirección que se movió el país absolutamente opuesta a que se hubiera ganado el otro. Hoy ocurre que en Chile ganó el presidente Lagos, presidente socialista, Michelle Bachelet, que era socialista. Ahora ha ganado un candidato más bien de centro-derecha. Y las políticas no cambian. El país sigue yendo en la misma dirección. Y a mí me da mucha alegría constatar que se ha ido produciendo en toda Latinoamérica un cierto consenso, primero en la sociedad y luego se refleja en los partidos políticos, de que nuestra estrategia de desarrollo es la misma, sea quien gobierne.
Seguimos en diálogo con el ingeniero Andrés Navarro, fundador y presidente de Sonda en Chile, pero con una actividad empresarial que va bastante más allá, con una relación con la política interesante de la que también vamos a hablar. Pero Juan Andrés, tú querías retomar el tema que veníamos tratando recién.
Sí, porque repasando está claro que el sector en el que se mueve Sonda es un sector muy competitivo a nivel mundial, y de hecho logró y armó una empresa en el año 74 que se desarrolló, pese a que hay grandes jugadores que de repente no miraban tanto a la región en su momento, pero que cada vez más se hace atractivo justamente América Latina, América del Sur. Hoy aparece allí como una fuente de interés de parte de grandes inversores. ¿Cómo entonces la globalización y este hecho, el hecho de competir con multinacionales, cómo enfrenta a su empresa, cómo enfrenta a Sonda? ¿Cómo se da eso de esas diferencias culturales que se han ido minimizando, que usted de repente su empresa lo ha aprovechado con el conocimiento por ser latinoamericano? ¿Cómo se da con aquellos que pueden venir de afuera a instalarse y hacer fuerte competencia en este negocio?
Bueno, en primer lugar, nuestros competidores, que hay de dos tipos, les tenemos mucho respeto. Hay un primer competidor que tuvimos siempre, que son las empresas norteamericanas representadas por IBM, que ya era un jugador relevante en la región, que comenzó muy tempranamente a interesarse en Latinoamérica. IBM fue una compañía fundada por cuáqueros. Watson, fundador de IBM, era un cuáquero, en consecuencia muy disciplinado, y generó una compañía reglada, reglamentada. Estaba todo estipulado cómo se hace. Tú llegabas a esa compañía y hay un manual que te decía cómo tú te debías comportar frente a un cliente, frente a un llamado telefónico, cómo escribir una carta, cómo vestirte.
En cualquier país, para cualquier país.
Para cualquier país. Y funcionaba maravillosamente bien. Nosotros, conociendo IBM, habiéndole leído los libros de Watson, decidimos hacer una empresa todo lo contrario. Una empresa informal, con pocas reglas, donde se valorara más el espíritu, el entusiasmo y los hábitos más que las reglas. Sonda sigue siendo una compañía sin reglamento interno.
¿Sin reglamento?
Sí, y sin horario. O sea, no existe un horario exacto de entrada. Lo que incentivamos es que tú trabajas a la misma hora que trabajan tus clientes. Por eso es que también el segundo tipo de competidor, que son empresas que vienen de la India y que venden el concepto de offshoring, que dicen, mira, nosotros en la India tenemos una productividad enorme, además, mientras tú duermes, nosotros hacemos el trabajo y te lo entregamos al día siguiente para que tú puedas usarlo. Y nosotros vendemos lo contrario, vendemos nearshore. Sonda es una empresa que está cerca tuyo. Hablamos tu mismo idioma, vivimos en tu misma región, y cuando tú duermes, nosotros también dormimos. Y cuando tú estás despierto, trabajamos contigo. Y así fuimos creciendo, y hoy día pasamos de ser una empresa pequeña, que estábamos en Chile, en Argentina, en unos pocos países, a ser la más grande de las empresas latinoamericanas y la más pequeña de las tres multinacionales. O sea, hay dos multinacionales grandes y nosotros. Somos la más pequeña de las grandes y la más grande de las pequeñas. Y seguimos con el mismo concepto de nearshore, de estar cercanos, idioma, costumbres, idiosincrasia, y que dormimos juntos.
¿Qué perspectivas ve para Uruguay dentro de esa industria que usted conoce también, la de la tecnología de la información?
Uruguay tiene tres singularidades. Una, que es un país pequeño, bastante homogéneo, con un nivel educacional relativamente bueno, una clase media fuerte. Creo que Uruguay tiene un sistema educacional que ha estado bastante por sobre el promedio de Latinoamérica, y eso hizo que la industria de software uruguaya, si bien no sea demasiado grande en términos de producción, producto per cápita, es uno de los más altos de la región. Uruguay exporta 250 millones de dólares por año en software, que para un país de un poco más de 3 millones de habitantes no está malo. Y la tercera característica en nuestro sector de Uruguay, que todos la estamos mirando, es este proyecto Ceibal que hizo el gobierno de Vázquez, Tabaré Vázquez, que ha sido muy observado por nosotros y por otros, que es llevar desde temprano el computador al niño. Y que desde el punto de vista nuestro, el resultado ha sido magnífico, pero no por eso.
¿En qué sentido?
Y que ha tenido una externalidad que nadie pensó antes. El niño, y una familia humilde, pobre, que tiene tres niños, llegan tres computadores a la casa. Y el niño culturiza a los padres. Y los padres comienzan a ver que el computador les sirve para aprender, para preguntar, para usar el diccionario, para aprender palabras nuevas, mejorar su lenguaje, mejorar su comprensión. Y creo que el proyecto Ceibal, al final, es un proyecto que ha introducido la tecnología en la familia. Además, tenemos la expectativa de que ayude a que la educación, la enseñanza básica, sobre todo, mejore.
Sin embargo, tenemos un problema de formación en esta materia. Juan Andrés, tú ibas a referirte a ese asunto.
Sí, el problema de formación viene por la desconexión que de repente aparece hoy entre maestros, profesores y alumnos, que muchas veces terminan los alumnos manejando y teniendo mucho más herramientas que los propios docentes, y se produce un cortocircuito que ha sido advertido por algunos técnicos a nivel local. ¿Cómo ves ese asunto?
Yo lo pongo dentro de la misma externalidad. Creo que este proyecto permite llevar la tecnología a los padres y permite que los maestros por en el mundo, esto ya no es uruguayo, por siglos han tenido la misma tecnología, que es la pizarra y la tiza. No tenía más tecnología que eso. Y hoy, gracias a este imperativo de estar al día con el proyecto que se ha hecho en Uruguay y estar al día y presentarse frente a sus alumnos de modo tal que no aparezcan como unos ignorantes, se han visto obligados a aprender un poco más. Así que los padres aprenden los maestros y los niños mucho antes que ellos.
Curiosamente, en el sector de tecnología...
No es la palabra uruguaya para niño, es una palabra propia de Uruguay para niño, creo que es de origen...
Gurises.
Gurises,
sí.
Es una palabra que solamente existe en Uruguay.
Sí, probablemente, sí.
¿Y de dónde proviene?
Buena pregunta.
Yo paso.
No es la única que se utiliza, pero sí, pero típico, está muy extendida. Y
botija. También.
Botija, gurises, botijas, niños, chicos, son todas las variantes. Ahora, ¿sabe que supongo que sabe usted, por la propia experiencia de su empresa acá, que este sector de las tecnologías de la información se está encontrando con dificultades para encontrar personal, para contratar personal? No tenemos suficientes recursos humanos especializados. Es un sector que anda con desempleo cero. ¿Cómo se hace? ¿Qué puede hacer el Uruguay para revertir ese déficit?
Creo que es una excelente noticia para Uruguay.
Es una excelente noticia, sí. Pero al mismo tiempo...
Sí, porque no olvidemos
es
que
un problema.
En Uruguay, los uruguayos jóvenes, en la década del 80, emigraron. Usted no se imagina la cantidad de uruguayos que uno encuentra fuera de Uruguay. De hecho, yo tengo una hija en Chile casada con un uruguayo. Y tengo una nieta semi-medio uruguaya. Y mi yerno es uruguayo. Y él emigró a la edad de, no sé, 20, 21 años, junto con muchos de sus compañeros y amigos. Y esto indica que yo creo que muchos uruguayos ahora se dan cuenta que es posible volver a Uruguay y conseguir empleos de calidad. Además, invita a otros latinoamericanos y gente de otras partes del mundo a vivir a esta ciudad, que hoy día lo pude comprobar. Salí del hotel a las 8:15 de la mañana, que se supone que era la hora del tráfico más alto, y vine por la Rambla, y un tráfico magnífico. O sea, esta ciudad tiene una calidad de vida muy superior a las grandes ciudades que a mí me toca ver. Así que la buena noticia es que esta escasez de profesionales de las tecnologías de la información debiera atraer hacia Uruguay a uruguayos que se han ido, a hijos de uruguayos que se han ido y a otros.
Por ahí viene una parte de la solución. ¿Y cómo se hace para incentivar a los que hoy están estudiando a nivel de secundaria para que se vuelquen hacia estas carreras?
Yo creo que el principal desafío, más que para el estudiante, es para la universidad y quienes dirigen las universidades. Y tienen que esmerarse en tener carreras atractivas, importar tal vez profesores por algún tiempo que vengan a mejorar el nivel, y por ahí Uruguay llega a tener las mejores los mejores profesionales del continente.
Sigue el diálogo en perspectiva esta mañana con el ingeniero Andrés Navarro, fundador y presidente de Sonda, la empresa de tecnologías de la información más grande de América Latina, pero además presidente de Clínica Las Condes, miembro del directorio de Chilevisión, LAN, Líneas Aéreas, constructora Aconcagua y otras firmas de primera línea. En otro plano integra el directorio de la Universidad Andrés Bello, es propietario de un colegio, además. Sí. Fue presidente de la Fundación Teletón y participa en la Fundación País Digital. Tiene 61 años y viene de una familia de tradición católica y numerosa. Bueno, tiene 9 hermanos, ¿no?
Tengo 9 hermanos, somos 10 en total.
Por eso. Los oyentes enseguida le corrigieron su referencia a Elías Figueroa, ¿eh? Usted mencionó al pasar que había jugado en Nacional y se ofendieron los oyentes de Peñarol.
No, y se ofende Millén, que es de Peñarol. No, Elías jugó en Peñarol, obviamente. Ignacio Prieto, que yo vine al sudamericano del 67 en aquel Montevideo, y Chile trajo a Figueroa, a Ignacio Prieto y al Pata Bendita Castro, que fue muy recordado por algunos, pero lamentablemente perdimos con Uruguay.
Bueno, y después, a propósito de cómo se dice de manera original acá en Uruguay, niño, le aclaran que el término gurí viene del guaraní. Enseguida se dispararon los mensajes aclarando eso, pero también le aportaron otros términos que también se usan acá: botija, chiquilín. No sé si era esa la palabra que usted estaba buscando. En fin, pero vayamos a su vinculación con la política, ingeniero Navarro, porque desde que nació la Concertación en Chile a fines de la dictadura, cuando era Concertación por el No, para el plebiscito aquel del año 88, usted estuvo muy vinculado a esa alianza, a la Concertación, a través de varios amigos suyos que pertenecen a la Democracia Cristiana. Incluso el presidente Eduardo Frei le ofreció ser ministro de Agricultura, un cargo que usted no aceptó. Sin embargo, después, en la penúltima elección presidencial, en el año 2005, cuando ganó Michelle Bachelet, usted cambió, usted pasó a apoyar a su amigo Sebastián Piñera, que ahora acaba de ser electo presidente de Chile. ¿Por qué hizo ese giro? ¿Qué ocurrió?
Déjeme explicarle. Yo tuve que traicionar mis propias creencias en los años 80. Siempre pensé que los empresarios debíamos mantenernos al margen de la política. Sin embargo, era tan fuerte el peso del régimen militar, y por otro lado, era tan unánime, aparentemente, para el público, la idea de que los empresarios estaban a favor del régimen militar, que yo, que nunca estuve a favor de ese régimen, decidí poner mi cara y salir públicamente a decir: señores, no es verdad que todos los empresarios apoyan al régimen militar.
Es más, usted impulsó la conformación de una agremiación, de una alianza de empresarios
por el no. Y lo hice por una, traicionando esta creencia de separar la política de los negocios, porque me pareció que Chile se estaba jugando algo fundamental, y era la continuidad de este régimen militar, que había sido extremadamente cruel. Yo no sé por qué muchos amigos míos que apoyaban el régimen militar no sabían, y les creo sinceramente que no sabían, cosas que yo sí sabía. Yo sabía de la tortura, yo sabía de los desaparecidos, sabía de los crímenes del régimen, y muchos de mis amigos con quienes me juntaba a discutir me decían: esa información que tú nos transmites no está comprobada, ¿por qué tienes tanta certeza? Tengo certeza absoluta. Y se produjo este divorcio que pensé: alguien tiene que dar testimonio de que los empresarios no están todos a favor de este régimen. Y eso me dio esta notoriedad política, que no era lo que yo buscaba, pero no me arrepiento, porque finalmente ganó el no, y creo que fue algo muy importante para el país. Fue importante que paulatinamente Pinochet fuera perdiendo poder, que no fue inmediato. Al señor Elwin, primer presidente de Chile, tuvo que gobernar con este señor de comandante jefe de las Fuerzas Armadas. que no era tarea fácil. Así que yo me saco sombrero frente a don Patricio Erwin, que logró hacer una transición a pesar de estas restricciones.
Pero usted estaba explicando de esa manera su comienzo, su primera vinculación con la política. Yo le preguntaba sobre el final, sobre los,
es que yo
los
le
últimos
una cosa,
pasos.
Cuando se hizo esta agrupación de empresarios por el no, finalmente Sebastián Piñera entró. Y Sebastián Piñera estuvo por el no, y el día antes del plebiscito, que almorzamos juntos, tomamos un vino juntos para celebrar de antemano lo que pensábamos los dos que sería el triunfo del no, y esa noche finalmente lo fuimos a celebrar juntos. Así que Sebastián Piñera para mí nunca representó el prototipo del empresario de derecha, al contrario, fuimos compañeros de lucha en esa jornada.
¿Usted tiene ahora una visión crítica de los gobiernos de la Concertación? ¿Por eso no apoyó a Michelle Bachelet en el año 2005?
No, lo que pasa es que hay lealtades y lealtades. Sebastián Piñera y yo fuimos compañeros en la universidad. Hemos sido socios en muchas tareas, no solamente en empresas. Hemos hecho cosas juntos. Aprendimos a ser pilotos juntos. Nuestras señoras son amigas, nuestros hijos son amigos. En los veraneos salíamos las familias juntas. Y cuando tú tienes un amigo tan antiguo que decide ser candidato y te pide que si puedes colaborar en su campaña, yo me sumé.
Pero a ver, vayamos por partes. ¿Qué destaca de la gestión que llevaron adelante los gobiernos de la Concertación?
Son etapas diferentes. Yo creo que el principal y más importante fue Patricio Elwin, que logró hacer esta transición y volver a los militares al rol que genuinamente deben tener. Y sacarlos de la vida, de muchas actividades del país donde estaban metidos. Incluso logró hacer retroceder al general Pinochet, el poderosísimo general Pinochet, que a finales del gobierno de Elwin ya no era el mismo. Luego vino el gobierno de Lagos, que tuvo una virtud, que le demostró al país que era posible algo que todo el mundo pensaba que era imposible. Que volviera a haber en Chile un gobierno socialista y que este gobierno no fuera lo traumático que fue el anterior, que había sido de Allende. Y Lagos hizo un gobierno normal, sin grandes protestas, sin grandes trastornos, e incluso, aunque a él no le guste reconocerlo, fue una continuidad en la política económica, total. Lagos continuó con una economía de mercado, continuó con las privatizaciones de las empresas ineficientes del Estado, y pienso que hizo un gran gobierno. Entre medio estuvo Frei, que se me estaba olvidando en este momento, mi amigo Eduardo Frei, que hizo un gobierno silencioso, fue un presidente poco presente, no estaba en la televisión todos los días, y aparecía muy poco, sin embargo, muy eficaz. Eduardo Frei, para un montón de muertes, Eduardo Frei metió preso al general Contreras, que fue el jefe de la inteligencia militar durante todo el gobierno de Pinochet. Hombre temido, incluso por los militares. Y Frei tuvo el coraje de meterlo en la cárcel.
¿Y después, Michelle Bachelet?
En Chile siempre tuvimos un país que era un matriarcado. Nuestras madres mandaban. Pero al mismo tiempo nuestras madres eran muy machistas. Yo que somos una familia de 10 hermanos, los hijos hombres se nos encargaban tareas muy diferentes a las de mis hermanas. Mis hermanas estaban en la cocina, mis hermanas se ayudaban en la casa, y nosotros nos preocupábamos de las cosas importantes, de la guerra de Vietnam. El matriarcado chileno siempre formó a hombres muy machistas, y hacía falta que nos demostráramos a nosotros mismos que éramos capaces de elegir y mantener con éxito un gobierno dirigido por una mujer.
¿Fue un éxito el gobierno de Bachelet?
Bueno, imagínate, terminó con un nivel de aprobación de cercano al 80%.
¿Y eso lo dice usted, que no la votó?
Que no la voté.
Porque ya en aquella ocasión apoyó a Piñera.
Oye, de hecho fui su jefe de campaña.
Nada menos.
Sí.
¿Qué deja el balance de los gobiernos de la Concertación por el lado del déficit? Porque usted habló de lo que significó cada uno de esos periodos, pero ¿qué faltó?
Bueno, el Chile, a pesar de los 20 años del gobierno de la Concertación, no terminó ganando la batalla contra la pobreza. Seguimos teniendo alrededor de un 20%. Se discute si es 17, 18, 20. tenemos un 20% de chilenos que viven bajo la línea mínima de dignidad en cuanto a bienestar material, en cuanto a calidad de la salud que reciben, en cuanto a calidad de la educación que reciben esos niños. Así que el déficit de la concentración fue no cumplir con la promesa de terminar con el flagelo de la pobreza.
¿Y Sebastián Piñera es la persona indicada para saldar ese déficit?
Creo que no lo va a saldar 100%, pero va a ser un avance importante.
¿Por qué? ¿Por qué Piñera sí y los gobiernos de la concertación no?
No, los gobiernos de la concertación bajaron los niveles de pobreza a la mitad. Pero consideramos que 20 años de gobierno fue insuficiente. Yo fui parte de, a pesar de que no goberné, pero fui parte de quienes apoyaron esas iniciativas. Y faltó profundidad, y al final, cuando tú llevas 20 años gobernando, creo que faltó vocación. Mucha gente se acomodó en sus puestos. Entonces, yo apoyé a Piñera no solamente porque es mi amigo, también pensé que hacía falta alternancia. Por bueno que sean las intenciones del presidente, cuando el equipo de gobierno lleva demasiados años en los cargos, las tentaciones, la flojera, muchas cosas empiezan a camper, y los gobiernos de la concertación terminaron siendo bastante ineficientes.
¿Y cómo analiza los primeros meses del gobierno Piñera?
Bueno, bien atípico. De nadie le toca comenzar un gobierno con un terremoto de grado 8,6. Cuando uno pasa de un terremoto de grado 2 a un terremoto de grado 3, no es que es un 50% más fuerte, es 8 veces más fuerte, porque es al cubo, es una exponencial. Yo he estado desde niño sintiendo terremotos. El terremoto de 27 de febrero lo pasé muy cerca del lugar en la costa donde fue fuerte. Nunca en mi vida vi un terremoto de esa magnitud. Hubo pocos muertos, hubo menos de 500 muertos en el país. Bueno, igual es mucha gente, pero comparado con los 50.000 que murieron en otros terremotos de años anteriores. Así que Piñera tuvo que enfrentar un proceso de reconstrucción que no estaba en el programa, que no era parte del diseño. Y gastó los primeros 4 o 5 meses en eso. Increíblemente se ha reconstruido muy rápido. Creo que el país normalizó su producción, todas las industrias que tuvieron que parar la producción ya están en pie. Y ahora comienza el segundo tiempo, y creo que lo está haciendo muy bien.
¿Cuál es su principal expectativa con Piñera?
Que Chile crezca y genere recursos para vencer la batalla contra la pobreza.
Ese sigue siendo para usted el punto central.
Central.
Ingresamos en la última parte de esta entrevista con el ingeniero Andrés Navarro, con quien estamos charlando a propósito de su experiencia en las empresas que encabeza, en particular Sonda, pero también estamos hablando de política, estamos hablando de educación, estamos hablando de nuevas tendencias. Por ahora en este momento, Juan Andrés, ¿para dónde vamos?
Sí, con una pregunta que creo que resume alguna interrogante que surge en varios lugares. Pablo del Cerrito dice, pregunta, ¿cómo le da el tiempo para todo? ¿Cuántas horas trabaja por día?
Bueno, yo soy bastante trabajólico. Tengo una ventaja sobre algunos, que duermo poco y amanezco bien. Así que comienzo los días muy temprano, trabajo unas 12 horas. Llego a mi casa siempre a cenar con mis hijos. He llevado a mis hijos al colegio temprano, siempre tomé desayuno con ellos a las 7 de la mañana. Así que mi convivencia familiar en cuanto a los hijos se refiere, siempre ha sido desayuno y cena.
¿Y combina con deporte también, porque le gusta jugar fútbol?
Jugué fútbol hasta los 40 y después me pasé al tenis.
Ajá.
Y en tenis llegué en Chile a primera categoría, que no es tan malo. Hay honor, hay otros más arriba, pero llegué a un buen nivel.
Y hablando de familia, hay un dato que es interesante ver. La tercera generación de su familia, la familia Navarro, con hijos, sobrinos, incluye a unas 60 personas aproximadamente, entre las cuales hay muchos profesionales, pero solo uno trabaja en Sonda. Solo uno. Es gerente de informática en Chile, trabajó 4 años en México. No es una empresa familiar.
No.
¿Por qué, teniendo tanta gente de confianza o tanto familiar formado profesionalmente, hay solo uno que trabaja con usted en la empresa?
Bueno, la empresa comenzó en el año 1974 cuando estos niños no existían.
Porque es una tentación. Uno ve otros ejemplos, sí, donde aparecen familiares metidos en un cargo y en otro.
No, imagínate las veces que me han hecho esta pregunta mis hermanas. Si es que, si es que sus hijos tienen algún derecho especial para... Y nosotros hemos...
¿Te ha dicho que no?
La verdad es que no. Esta no es una empresa familiar. Esta es una empresa de profesionales. Y que la meritocracia es la esencia del método a través del cual se entra y se asciende en la compañía. Ahora, este sobrino que trabaja en la compañía es un tremendo ingeniero, y no lo contraté yo.
Felipe Mata.
Sí, entró por otro lado, bastante lejano a lo mío, y está ahí, muy contento.
Mire qué pendientes están los oyentes. Llega en este momento un mensaje con una pregunta. ¿Qué pasó con la pregunta que dejaron planteada antes de la tanda? Ya vamos a esa pregunta, sí. Ya vamos, justamente ahora. Ingeniero Navarro, usted conoce esta iniciativa que han lanzado Bill Gates y Warren Buffett en Estados Unidos. Le han propuesto a otros multimillonarios de su país que donen la mitad de sus fortunas para dedicar ese dinero a la filantropía. Les ha ido bastante bien. Creo que ya tienen como 40 aceptaciones y piensan seguir avanzando. Estamos hablando de una iniciativa en Estados Unidos. Si usted la mira desde Chile, con su experiencia y con su fortuna, ¿qué responde?
Adhiero 100%. Por muchas razones. Yo me crié en una familia normal, donde nunca sobró nada. Tampoco nos faltó porque tuvimos una buena educación, una madre con 10 hijos, un padre profesional que tenía un sueldo. Así que todo lo que he logrado después ha sido un regalo. Y no pretendo que mis hijos sean herederos de todo lo que con mi mujer hemos juntado en los años. Así que al menos la mitad de lo que tenemos vamos a hacer una fundación, pero en Chile, no en Estados Unidos, para ayudar a combatir el flagelo que le dije anteriormente, que es el de la pobreza, que espero que esté terminado. Y siempre hemos tenido una vinculación muy particular con los niños discapacitados.
Sí, usted ha sido presidente de la Fundación Teletón, lo mencionamos en la introducción.
10 años presidente de esa fundación que creó un hombre de televisión que se llamaba Francisco, pero que me pidió a mí que dirigiera su fundación por 10 años.
¿Qué implicó para usted ese periodo? ¿Qué tipo de compromiso le exigía?
Compromiso en tiempo, pero lo principal fue una cosa que me permitió enriquecer mi propia vida. Descubrí a los niños discapacitados, que son bastantes, no sé el porcentaje, pero es cercano al 1% de los niños que nacen, tienen alguna deformación importante. Pero mucho más importante que eso, descubrí a la madre de los niños discapacitados. La madre de un niño discapacitado le dedica su vida a él. Es increíble. Entonces, cuando a través de la rehabilitación que hacemos en Teletón, un niño que espástico, que no podía comer, no era capaz de alimentarse o no podía vestirse, logra un avance, como por ejemplo llevarse la cuchara con la comida a la boca, la alegría que tú puedes observar en la madre que lo acompaña es una cosa inigual, es conmovedor ver que a través de algo tan simple se puede provocar tanta alegría, y alegría en la familia completa que lo celebra. Me tocó en varias oportunidades participar en la celebración de algún avance de alguno de estos niños con el resto de sus hermanos y su madre. Curiosamente digo la madre, porque a veces también el padre, pero mucho más a menudo la madre es la que está encima del niño discapacitado.
Me quedé pensando, ingeniero Navarro, a propósito de su respuesta recién, sí está de acuerdo con la posibilidad de donar la mitad de su fortuna para destinarla a obras sociales, a obras filantrópicas, en particular para el combate a la pobreza. ¿En qué tipo de proyectos? ¿Ya está instrumentado eso? ¿Ya lo ha elaborado?
Bueno, estamos en Chile, la formación de una fundación es una cuestión jurídicamente lenta, requiere aprobación del Ministerio de Justicia, etcétera. Estoy en el proceso de hacer una fundación y pretendo que en esa fundación juntar en su directorio a personas relevantes del tema que me interesa, que es el tema de la pobreza y de la discapacidad.
Pero quiero decir, ¿es una fundación que se va a basar solo en su aporte o está convocando a otros de sus colegas a sumarse?
No, el llamado es que todos los empresarios de nuestra generación, que son, no son pocos, que hayan logrado un nivel de capital importante, generen sus propias fundaciones. Estas fundaciones, la idea no es que trabajen directamente haciendo el bien directo, sino que apoyen a las instituciones ya existentes. A mí me interesa apoyar, por un lado, al Hogar de Cristo, que es una institución muy prestigiada y muy confiable dentro de la sociedad chilena, que está dedicada al tema de la pobreza, y por supuesto a la Fundación Teletón, que está dedicada al tema de la discapacidad.
¿Esta idea surge después del planteo que vino de Estados Unidos?
No, mira, en estos términos sí. Yo siempre hablé con mi mujer que sería un absurdo, uno, morirnos con dinero y dejar todo como herencia a nuestros hijos. No quiero tener hijos que se sientan herederos y que no tienen la necesidad de ganarse la vida. Así que nos viene muy bien esta idea de Bill Gates.
Ingeniero Andrés Navarro, gracias por acompañarnos esta mañana y supongo que vamos a volver a conversar en otro momento sobre otros temas que también darían para unos cuantos minutos más de charla con usted, ¿de acuerdo?
Muy agradecido por su entrevista.
Hasta pronto.
Hasta luego.